Ok, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, bueno, nos gusta recordar la misión que tenemos, ¿verdad? Existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidor hasta lo último de la tierra. Y todo lo que hacemos tiene que ver con esto, es la misión que Dios nos ha dado. Vamos a continuar en esta mañana con la epístola del apóstol Pablo a Tito. El lema, recordando el lema que hemos escogido, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en fidelidad, integridad, piedad y buenas obras. ¿Ok? Y vamos a estudiar en el capítulo 2, vamos a continuar con los versículos 6 al 10. Le he puesto como título la conducta que demuestra y adorna el evangelio. Y tiene todo que ver con la primera parte que veíamos la vez pasada con Raúl, ¿verdad? Esta conducta que se manifiesta de una verdadera salvación. Toda persona que ha sido alcanzado por Jesucristo, alcanzado por Dios para darnos la salvación en Cristo Jesús, finalmente vamos a manifestar una conducta que demuestra el evangelio y vamos a ver especialmente cómo Dios nos dice que debemos adornar el evangelio, que viviendo para Cristo como Él lo manda, nuestra vida debe adornar el evangelio. De eso es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, recordemos que la intención de Pablo al escribirle a Tito esta carta es alentarlo en su crecimiento cristiano, darle instrucciones sobre la organización de la iglesia y particularmente sobre las autoridades de la congregación y también para algunos grupos de personas específicos, ¿sí? Según la edad, etcétera, ¿no? Finalmente, él quiere que Tito venga a verlo en Nicópolis para pasar el invierno con él. Entonces, Dios nos llama a la fe. Dios nos llama a la fe, a una fe salvadora, ¿sí? A una fe, recuerden, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte y eso es separación de Dios. Todos los seres humanos hemos pecado, por tanto, estamos separados de Dios hasta el momento en que Dios nos llama a la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Y Él en ese momento nos regenera. Es decir, produce en nosotros un nuevo corazón sobre el cual Él va a trabajar. Escuchen eso. Lo precioso del evangelio es que cuando tú lo crees, Dios te da un nuevo corazón y en ese nuevo corazón, en esa nueva alma, Dios va a trabajar para producir en ti el carácter de Cristo. ¿Ok? Entonces, todas estas cualidades y rasgos de carácter de los que vamos a hablar ahora, continuando con lo que hablamos el domingo pasado, describen el carácter perfecto de Cristo. Es el carácter de Cristo el que Dios quiere producir en nosotros. Estas cualidades nos deben mover a voltearlo a ver a Él y nos deben mover a buscar ser como Él por la gracia de Dios. En esta sección de los versículos 6 a 10 vamos a ver que hay tres partes, ¿sí? Tres partes. Primero, Pablo le da instrucciones a Tito para el comportamiento de los jóvenes. Después, le dice que Tito mismo debe ser ejemplo en todo. Y luego, vienen instrucciones para los siervos. Siervos, esclavos, en aquella época, lo que ahora diríamos empleados, básicamente, ¿sí? Aún cuando en nuestros días puede haber todavía y hay cierto tipo de esclavitud, bueno, todo tipo de persona que está bajo la autoridad de un jefe, de un amo, tiene que poner atención a esto, ¿ok? Entonces, voy a leer estos versículos, Tito capítulo 2, del 6 al 10. Le dice Pablo, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Oremos. Señor, queremos ser dóciles. Ayúdanos a comprender tu palabra y aceptarla en nuestras vidas, a no creernos mejores que tú ni más sabios que tú. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, entonces, comienza pues Pablo diciéndole, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y aquí Pablo se está refiriendo a los jóvenes varones, jóvenes varones. Sin embargo, creo que hay muchísimo que las señoritas, las mujeres jóvenes en general pueden aprender de esto, y no se diga a todos nosotros, ¿sí? Es muy posible que Pablo estuviera dando estas instrucciones considerando la mala fama de los cretenses. Recuerden cómo le escribió a Tito en el versículo, en el 1:12, y le dijo que uno de sus mismos profetas había descrito a los cretenses como siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Palabras tremendas, pero se sabe por la historia, y evidentemente aquí es congruente con la historia, que los cretenses tenían muy mala fama. Ahí están descritos de esta manera, ¿sí? Entonces, Pablo está pensando en que los jóvenes no deben actuar así, no deben vivir así. Y va a dar aquí un consejo muy breve, pero que yo quiero desempacar o quiero desmenuzar, ¿sí? Le dice entonces que los jóvenes sean prudentes. Ok, prudente. ¿Qué es esta palabra prudente? Que actúe con cordura, con sobriedad, con sabiduría, con templanza o autocontrol. Tiene todo que ver con esa palabra de prudente, ¿sí? Prudente tiene que ver con seriedad también. Pablo va a hablar de esa palabra aquí adelante, seriedad, que sean serios. Ya se lo dijo en un sentido a los ancianos, que sean serios, ¿verdad? Y también a las ancianas, a las mujeres y a los hombres de mayor edad. Ahora a los jóvenes. Ok, quiero, jóvenes, en especial me voy a dirigir a ustedes, y yo he estado orando mucho por ustedes, todos los jóvenes aquí de la congregación y todos los jóvenes que hoy están aquí presentes y escuchando por internet. Piensa en esto. Hay riesgos, como jóvenes, hay riesgos específicos para ustedes por la edad que tienen. Hablando de jóvenes, quisiera yo referirme tal vez de los 12 en adelante, ¿sí? Cualquiera de ustedes de los 12 en adelante, 15, 18, hasta 30, 30 y algo, ¿no? Entonces, piensen en los riesgos, ¿sí? Escuchen. Hay varios riesgos. El riesgo del ocio. O sea, solamente querer dedicarme a lo que yo quiero, sin responsabilidad, etcétera. El riesgo a los vicios. Claro que cualquier persona es susceptible de caer en un vicio, pero los jóvenes en especial, donde apenas están aprendiendo y experimentando, y muchas veces son cautivos o son capturados, se enganchan con algo que todavía no tienen muy claro en sus mentes el peligro que representa. El riesgo del libertinaje. Están en una edad donde están queriendo más libertad para sus vidas, gradualmente están teniendo más libertad en sus vidas, pero cuidado con el libertinaje, ¿verdad? El quitarse toda autoridad de encima y llevar la libertad a extremos dañinos. La presión social, la presión entre sus amigos, sus compañeros jóvenes también, que pueden ser muy críticos, que pueden ser burlones, que pueden estar presionando y ustedes sentirse presionados para hacer lo que el resto de los compañeros hacen. Y eso es un grave riesgo. También hay fuerte ambición, hay planes, hay proyectos, hay anhelos. Cuidado con la ambición. La inmadurez, jóvenes, la inmadurez. O sea, para empezar tienen que reconocer que hay inmadurez, ¿sí? Tienen que reconocer que están todavía en una edad de crecimiento. Si yo a los 58 estoy creciendo todavía, y no me refiero obviamente a estatura, pero yo estoy creciendo, todavía tengo cosas que aprender, mucho más cuando tenía 12 o 15 o 18 o 20, ¿sí? Entonces tienen que reconocer que esa madurez la van a ir adquiriendo poco a poco en la medida que ustedes sean dóciles para aprender, dóciles para escuchar consejo. Esa inmadurez y esa falta de experiencia muchas veces los lleva a una invencibilidad imaginaria. ¿Se entiende esto? Y yo también fui joven. O sea, a veces nos dicen, oye, aguas con esto, ten cuidado con aquello, hay peligro aquí, y uno se siente como que a mí no me va a pasar. Yo soy más sabio, más inteligente, más hábil, yo no soy tan tonto, a mí no me va a pasar. Una invencibilidad imaginaria. Entonces, jóvenes, tienen que considerar también fragilidad en ustedes y que hay riesgos y hay peligros, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué trabajo les cuesta a los jóvenes pensar en su muerte? Imaginarse en el tiempo de la muerte, y no quiero ser pesimista y arruinarles el domingo, pero, o sea, a veces como jóvenes, yo me acuerdo una vez queriendo hablarle del evangelio a un joven y él dijo, no, yo cuando tenga 80 o más me empezaré a preocupar de esas cosas. Jóvenes, no tenemos la vida garantizada, pero siempre si buscas al Señor, si crees en Jesucristo, en su muerte y su resurrección, si entiendes y crees en el Evangelio, puedes estar preparado, puedes estar preparado. En términos generales, pensamos que los jóvenes tienen muchos más años que los que no somos tan jóvenes, pero tienes que pensar en eso y estar preparado y vivir la vida que te toca vivir y vivirla con intensidad y con pasión y con lo que hay por delante, pero preparado para partir en cualquier momento que Dios te llame. Entonces, en ese tipo de cosas quiero que reflexionemos, solamente me voy a detener en algunas de ellas. Fíjense, en cuanto al placer, esa es otra de los riesgos, de las tentaciones, ¿verdad? Normalmente el joven está pensando en el placer, todo tipo de placeres, ¿verdad? Los juegos de Xbox, de Nintendo, lo que tú quieras, las vacaciones, el jugar con los amigos, el tiempo libre, después de la escuela, después de la tarea. O sea, es mucho para todos, es un atractivo el placer y los diferentes placeres, pero el joven, los jóvenes, las jovencitas especialmente, están pensando en acabar con sus responsabilidades para, o tal vez ni siquiera hacer sus responsabilidades, ¿verdad? Para llegar a la parte del placer. Pero tengan cuidado. Considera que ningún placer va a llenar tu corazón, de verdad. Son placeres temporales, se la pasa uno bien un rato, pero ningún placer va a llenar completamente tu corazón. Nada te va a satisfacer completamente. ¿Por qué? Porque Dios te creó tu alma para estar satisfecha en Dios, tu Creador. Dios te creó tu alma para que tu alma tenga necesidad de Él y esté satisfecha en Él. Ahora, eso no quiere decir que no haya cosas buenas, disfrutables, placeres que puedes disfrutar. Uno de los males o grandes malentendidos de la vida cristiana es, no, es súper aburrida, si vives para Dios no puedes divertirte en nada más, no puedes tener placer en... No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que puedes disfrutar de muchas cosas, pero con dos condiciones fundamentales. Escúchenme, puedes disfrutar de muchas cosas, pero con dos condiciones fundamentales. Que no sea un placer pecaminoso, evidentemente. Y la otra, que pongas a Dios primero como tu gran placer. Que Dios sea tu gran deleite, que tu alma esté satisfecha en Él. Concéntrate en disfrutarlo más a Él y podrás disfrutar de muchas cosas buenas que Dios ha creado para ti, para que las disfrutes, ¿ok? Ahora, en cuanto al placer sexual, todo esto tiene que ver con la seriedad de la juventud. Seriedad, prudencia, la palabra que Pablo escogió. Placer sexual, ¿Sabes? Esta es la gran tentación y la gran trampa. Tremendo. Probablemente sea el enfoque principal del ataque y de la idea del mundo que quieren hacerle, meterle a los jóvenes en la mente, que debes buscar el placer sexual fuera del matrimonio, que lo busques lo más pronto que puedas. Esa es la idea del mundo y esa es una idea satánica. Esa es una idea satánica, contraria a Dios. Y hoy, más que ninguna otra época probablemente del mundo, es a lo que te quieren inducir, joven. Probablemente, ¿sí? Entonces, ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso. Deja el placer sexual para el tiempo que Dios diseñó, para el matrimonio. Deja el placer sexual para ese marco de compromiso que Dios diseñó. El matrimonio es la relación más segura donde Dios planeó eso para ti. Para la mayoría de los jóvenes, yo pienso que la mayoría de los jóvenes, las jovencitas aquí, se van a casar y van a poder experimentar eso que es maravilloso y grandioso, pero que Dios diseñó para el matrimonio, que tú le entregues tu vida completa en ese sentido, tu cuerpo, todo lo que eres, en una unión preciosa a una sola persona del otro sexo que va a entregar su vida a ti completamente y en ese marco de fidelidad, de seguridad que Dios ha diseñado. Entonces, por favor, tengan cuidado con eso. Si tú verdaderamente quieres disfrutar lo que Dios planeó para ti, espera a ese tiempo. Dice un proverbio: no andes regando tus fuentes por las calles. Reserva ese amor, reserva esa entrega para una sola persona cuando llegue el momento de casarte, ¿ok? El criterio no debe ser, jóvenes, a mí no me parece que esto sea pecado. Ese no debe ser el criterio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muchas veces uno ve cosas, los adultos nos están diciendo, el pastor, el maestro bíblico está diciendo, es que eso no, pero yo no lo veo como pecado, pero ese no es el parámetro. Pregúntale a Dios, pregúntale a Dios, escudriña la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios. Dios es el que te va a mostrar si es bueno o malo lo que estás pensando. No puedes normar tu criterio solamente porque tú de entrada no ves que sea pecado. Tu criterio tiene que ser normado por la palabra de Dios, el consejo de Dios, la perspectiva de Dios, ¿verdad? Tu criterio debe ser, si Dios dice que es pecado, es pecado. Él sabe mucho mejor que yo. Él lo sabe. Yo necesito su consejo, necesito su perspectiva, necesito someterme a lo que Él dice, porque hay un grave riesgo en que yo simplemente diga, no, esto no me parece pecado, sin haber investigado con Dios qué es lo que Él dice, ¿ok? Vean algunos proverbios, Proverbios 1, 4 y 7, para los jóvenes, varones y mujeres, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 26, 12, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Se fijan? Jóvenes, tienen que saber esto, tienen que recordar esto, tienen que estar conscientes de esto. No te sientas sabio en tu propia opinión. Hay más esperanza del necio que de alguien que se siente sabio en su propia opinión y no quiere escuchar más, ¿ok? Dice Jeremías 13:23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Un imposible, ¿verdad? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Y esto lo menciono porque ahora cuando eres joven es el mejor momento para poner las bases de lo que será el resto de tu vida. Si te habitúas ahora a hacer el mal, difícilmente vas a dejar de hacer el mal cuando crezcas, cuando seas más grande. ¿Se entiende? Entonces, ahora es el tiempo de adquirir buenos hábitos que te ayudarán toda la vida. Dice Proverbios 5:13, no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. ¿Por qué? ¿Por qué me metí en tantos problemas? ¿Por qué tomé tantas decisiones tan absurdas? Por no escuchar, por creerme más sabio que los que me estaban aconsejando. ¿Ok? Acabo de escuchar esta frase y la recordé y dije, esto tiene mucha sabiduría. La mejor forma de aprender es en cabeza ajena. Parece contrario, ¿no? Dice, nadie experimenta en cabeza ajena, es el lema, ¿no? Que hay, el dicho. Sí, pero ese es un dicho un poco condenatorio, un poco fatalista. Se nos dice cuando deberíamos de aprender en cabeza ajena y no lo hacemos y ¡zas!, nos damos de topes, ahí nos metemos en la trampa, caemos en el engaño, tomamos la mala decisión y ya que tenemos la consecuencia encima, aprendemos según esto. No, espérame, la palabra de Dios, o sea, Dios es tan sabio que su principio es aprende en cabeza ajena, aprende en cabeza ajena, escucha o ve, escucha, ¿no? Observa y atiende los consejos de los que van delante de ti, que muchos de ellos ya cayeron en esos problemas y te lo están diciendo para que tú no tengas que caer en esos problemas y tú no tengas que enfrentar las consecuencias que muchas veces son costosas que ellos han enfrentado. Aprende en cabeza ajena, ¿ok? Entonces, Pablo le dice a Tito, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes o serios, que piensen seriamente, sabiamente. Joven, entonces, toma en serio lo que es serio. Toma en serio lo que es serio. Ten buen sentido del humor, se vale reírse, ríete muchísimo, se vale hacer bromas, está perfecto todo eso, pero toma en serio lo que es serio. ¿Ok? Toma en serio a Dios. Toma en serio lo que Dios define como pecado. Toma en serio la palabra de Dios, el consejo de Dios. Toma en serio el consejo y la instrucción de tus padres y de tus mayores. Eso tiene que ver con lo que Pablo está diciendo. Enséñales a ser prudentes, a ser serios, a tomar en serio lo que deben tomar en serio. Otra cosa, toma en serio el escoger bien a tus amigos. Tómalo en serio. ¿Sí? Escoge amigos creyentes que están creciendo en su amor por Dios. Júntate con ellos, anímate con ellos, anímalos a ellos, crece con ellos. Cada día tú te acercas más a Dios o te alejas más de Dios. Y tus amistades tienen que ver con eso. Entonces, sé sabio en ello. Cuando llegue el tiempo de escoger esposa, esposo, toma en serio el escoger a un creyente. No escojas como compañero o compañera de vida a alguien que no vive para Dios y que no ama a Dios. Lo más probable no es que tú lo ganes para Cristo, sino que ella o él te aparte de Dios. Y en todo caso, si tú sigues viviendo para Dios y él no, y ella no, va a haber mucho sufrimiento. Escoge a un creyente, escoge a una creyente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la palabra de Dios. Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y vean lo que dice Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. En los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Esa es una advertencia tremenda, precisamente para el joven que no tiene urgencia por buscar a Dios, que no tiene urgencia por el consejo de Dios, que no tiene urgencia por vivir para Dios y lo aplaza y lo aplaza y lo aplaza con tal de él hacer lo que quiera hacer. Y la advertencia es, ¿qué tal si llegan esos días cuando dices, ¿por qué no escuché antes? ¿Por qué no le entregué mi vida antes a Dios? ¿Por qué no decidí, escogí vivir bajo sus principios en lugar de bajo los míos? Jóvenes, Dios me salvó cuando yo tenía 20 años. Y me acuerdo muchas veces haber pensado, ¿por qué no fue a los 12? ¿Por qué no fue a los 10? Solo Dios sabe, solo Dios sabe. Pero si tú tienes esas edades, no lo aplaces más, no esperes más. La vida se va poniendo más difícil. Y como yo decía, si tú ahorita te acostumbras a no vivir para Dios y a no escuchar el consejo de Dios, luego te va a ser más difícil. Y los problemas van a ser más serios y las consecuencias van a ser más serias. Acuérdate de tu Creador, acuérdate de Jesucristo. Te digo una cosa, piensa, acuérdate de Cristo, Dios, tu Creador, sabio, poderoso, recto, justo, santo, amoroso, lleno de misericordia, que se hizo hombre, que estuvo dispuesto a venir a pagar tu cuenta, la cuenta de tu pecado, por joven que seas. Pero tú has pecado y Cristo estuvo dispuesto a venir a pagar tu cuenta. Velo en la cruz. Decía J.C. Ryle, velo en la cruz. Velo ahí pagando por tus pecados, crucificado, clavado, siendo castigado por Dios en tu lugar. Acuérdate de Él. Tu salvación tuvo un precio, tuvo un costo tremendo y Él estuvo dispuesto a pagarlo. Tómalo en cuenta, considera a Jesús también como el mejor de los amigos. ¿Tú tienes buenos amigos? Espero que sí, pero no hay otro amigo mejor que Cristo. No lo hay, de verdad. Cristo es el mejor amigo. Él es el que mejor te conoce, el que mejor te entiende, el que te creó y te diseñó. El que sabe quién eres, sabe cómo eres, sabe lo que necesitas. Él es en realidad, por cercanos que sean tus amigos, Él es en realidad el único que siempre va a estar cerca a tu lado. Siempre, siempre. Ni siquiera nuestro mejor amigo tiene esa capacidad, por mejor intención que él tenga o ella tenga. ¿Sí? Considera, acuérdate de Cristo y de tu Creador. Ok, ahora Pablo pasa a decirle a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Sí, Tito, sé ejemplo, sé modelo, modela delante de la congregación y de toda la gente lo que es la vida cristiana, el carácter de Cristo, una vida que está siendo santificada. Pablo escribió en varias de sus cartas, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Qué tremendo, ¿no? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y tenía esa seguridad para decirle a Tito, sé ejemplo, preséntate como ejemplo. La congregación va a considerar tus palabras en la medida que sean respaldadas por una vida congruente con lo que dices. El ejemplo es una de nuestras herramientas más efectivas para guiar a otros a Cristo y en Cristo. Es terrible cuando yo le digo a alguien que debe vivir de cierta manera y yo no lo hago, o por lo menos no lo estoy intentando con todo mi corazón. Acuérdense, no estamos hablando de perfección. Sería deshonesto, sería utópico, sería ridículo, ¿verdad? No estamos hablando de ser un ejemplo que eso equivalga a alguien que no tropieza en ocasiones, que no falla en ocasiones, pero sí estamos hablando de alguien que es congruente, íntegro, que es lo que le dice Pablo aquí, ¿verdad? Entonces, el elemento de congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿verdad? Los predicadores, los maestros de la Biblia, los esposos, los papás, todos los que estamos dedicados a enseñar vida, tenemos que enseñar con el ejemplo. Y es lo que le dice Pablo a Tito. En la enseñanza, le dice en las siguientes frases, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. ¿Ok? integridad, seriedad, otra vez, pureza y dignidad. Se refiere a una vida sin corrupción, una vida íntegra que es una vida de acuerdo a la sana doctrina, de acuerdo a lo que es correcto. Y miren, en esto Pablo le está diciendo, tú tienes que hablar palabra sana y reprochable. Lo que tú hables, Tito, lo que salga de tu boca tiene que ser sano y tiene que ser irreprochable. ¿Ok? Dice la Biblia en Efesios 4, 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Qué precioso versículo, qué preciosa enseñanza. ¿Por qué? Porque hay palabras que destruyen. Dice un versículo que hay palabras que son como golpes de espada, pero en el mal sentido, mala onda, ¿no? Y muchas veces tú, no, le voy a decir sus verdades, no, le voy a ayudar a corregir y paz, ¿no? Con nuestra boca. Y fíjense que esto no es solo para los jóvenes, ¿verdad? Ni solo para Tito, esposos, esposas. A veces nos sentimos con la alta responsabilidad de corregir a nuestra pareja, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo? Cuida tus palabras, que no sean palabras corrompidas, sino que sea una palabra, las palabras que salgan de tu boca, que edifiquen y den gracia. Entonces hay palabras que destruyen y desalientan, y hay palabras que edifican, que instruyen, que animan, que alientan, que consuelan y que corrigen también. Sí se vale corregir. Muchas veces tenemos cierta responsabilidad de corregir, de hacer o tratar de hacer ver al otro lo que está mal en su vida. Eso no está mal que trates de hacerlo, pero ¿cómo lo estás haciendo? ¿Qué palabras están saliendo de tu boca para tratar de corregir? Entonces sí se vale corregir, pero escogiendo bien tus palabras, sin pecar con tu actitud o con lo que dices al tratar de corregir. Esto es algo que tenemos que aprender todos aquí en esta congregación. Si yo como pastor quiero ayudarte a corregir algo, ¿cómo es posible que yo esté dispuesto a pecar para tratar de corregirte? Si tú como esposo estás tratando de corregir a tu esposa, ¿cómo es posible que peques? No, es que ella está pecando, la voy a corregir, y vas tú y pecas para tratar de corregirla. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O la esposa al esposo. Sí, los maridos somos defectuosos. A veces hacemos cosas que no debemos, a veces tomamos malas decisiones. Hemos adquirido algunos hábitos, jóvenes, adquieran buenos hábitos. Algunos adquirimos malos hábitos y todavía a los 58 estamos batallando con eso. Y claro que mi esposa debe tratar de corregirme, pero no pecar para corregirme. Corregirme en amor, orar por mí, escoger sus palabras que sean, que edifiquen, que me ayuden, que me alienten, que me muestren mi error, pero que me ayuden. No que promuevan más en mí una actitud de no, ahí viene otra vez, en nada le puedo, ¿verdad? En nada le puedo quedar bien, o sea, con una y con otra y parece que no hago nada. No, acuérdense, entonces es súper importante. Pablo está hablando de ese tipo de cosas, le está diciendo a Tito, escoge tus palabras, tu palabra tiene que ser sana, buena, ¿ok? Le dice ahora, en la última parte del versículo 8, después de decirle que tu palabra sea sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Poderosas razones, poderosas razones. Tito, enséñale esto a los jóvenes, enséñale esto a las ancianas, lo que vimos con Raúl, ¿verdad? Que las ancianas le enseñen a las jóvenes cómo vivir, cómo sujetarse a sus maridos, a los ancianos que sean serios, sobrios, etcétera. Todo esto, y tú mismo, Tito, ¿por qué? Porque no queremos que el adversario tenga armas para desacreditar el cristianismo. Es evidente que el mundo está muy interesado en encontrar faltas en los creyentes y en la iglesia. porque en su crítica buscan encontrar justificación para no someter sus vidas al Creador y a la Biblia. ¿Se entiende? O sea, si por ejemplo en tu familia tú eres tal vez el único que se ha convertido, que Dios ha salvado, tal vez tus hermanos no se han salvado, tal vez tus padres no se han salvado, tal vez tus hijos no se han salvado o no han sido salvados, y tú estás buscando que ellos se salven, pero tú estás viviendo contrario a lo que la Biblia dice, les estás dando todas las armas para que te digan, ah, sí, esa es la vida cristiana, eso es lo que tú quieres, que yo viva, que yo crea, ¿sabes qué? Para nada. Darles las armas para no creer, cuando nosotros sabemos que el único perfecto es Cristo, ¿no? O sea, quisiéramos decirles a veces, no te fijes en mí, fíjate en Cristo, pero la verdad es que se fijan en nosotros. Ahora, de nuevo, yo no voy a ser perfecto, pero tengo que aplicarme con todo a vivir para Dios, a vivir con Él, para que mi conducta no les dé armas para criticar y para, dice aquí, ¿verdad?, para decir cosa mala de nosotros, ¿ok? Entonces, sí, las personas que quieren vivir en pecado, que quieren hacer su propia voluntad, que no están dispuestos a poner a Dios como su autoridad, tienen mucho interés en criticar la Biblia y la iglesia y el cristianismo. No les des pie a eso. Reconoce tus errores, sé honesto. Sé honesto y busca a Dios con todo tu corazón. Dice Primera de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Sí? Ellos no saben, ellos no conocen a Dios, ellos no conocen a Cristo. Ellos no saben que Él es perfecto, que Él es justo, que Él es santo. Ellos no saben que oponerse a Dios es condenación. Ellos no saben que Dios es misericordioso, misericordioso y compasivo y ha enviado a Cristo para salvarnos. No lo saben. Pero no les des armas para que en su ignorancia digan malas cosas contra Cristo, contra el cristianismo, contra la palabra de Dios. El mal testimonio de uno afecta a todos. Así es, ¿verdad? Así es. Le dice ahora Pablo a Tito en el 9, versículo 9, 2:9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Consideren ahora eso. Tito exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. No cabe duda que sujetarse es obedecer. Diles, enséñales que los siervos tienen que obedecer a sus amos. Ahora, obviamente nosotros entendemos el contexto en el que esto fue escrito. Era una época en esa sociedad donde había esclavitud, diferentes tipos de esclavitud, diferentes tipos. Y Pablo ordena que los siervos o esclavos obedezcan a sus amos. Ahora, ¿cómo lo aplicamos para nuestros días, para nuestra sociedad, para nosotros aquí? Primero, muchos aquí son empleados. Yo fui empleado mucho tiempo. Quiero que recuerden que el trabajo no es un castigo de Dios. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que el trabajo sea un castigo de Dios. El trabajo fue la voluntad de Dios desde su diseño original antes de la caída. Aún, fíjense, aún el apóstol Pablo, llamado a ser misionero, cuando hubo necesidad y en ocasiones por cuestión de sabiduría, trabajó con sus propias manos haciendo tiendas para ganarse la vida. Nuestro Señor Jesucristo era conocido como el carpintero. Su padre era carpintero y él fue carpintero, lo más probable por lo que dice la Escritura, ¿verdad? O sea que él trabajó. Generó ingresos. No sabemos si él heredó un negocio de su papá, no lo sabemos. No sabemos si él era empleado en una carpintería, no lo sabemos. Pero él trabajó, ¿ok? Fue por el pecado y la desobediencia de Adán y Eva que el trabajo pasó a ser un esfuerzo agotador para asegurar la subsistencia. Pero la voluntad de Dios es trabajar, que trabajemos, hombres y mujeres. Y normalmente las mujeres no se escapan, ¿verdad? Normalmente, ¿no? Reconocemos y apreciamos muchísimo el trabajo de las mujeres, sobre todo en el hogar, ¿verdad? Pero ambos, hombre y varón, hombre y mujer, deben trabajar, ¿ok? Ahora, yo aquí comparto algo personal. Yo trabajé, les digo, en varias empresas antes de trabajar como pastor de tiempo completo, pero para mí no fue fácil entender que mi trabajo secular era algo de Dios. Me costó trabajo. Yo siempre estaba como tratando ya de terminar el trabajo secular y correr a lo de Dios. Y a veces llegué a alucinar un poco el trabajo secular y descuidé hasta cierto punto en ocasiones, o por lo menos no le eché todas las ganas como yo ahora entiendo que debía haberlo hecho, ¿sí? Por estar pensando en me voy a mis estudios, voy a dar mis estudios, voy a esto, voy al otro de las cosas de Dios. Y se me olvidó y no comprendí que mi trabajo era algo dado por Dios. Dios me había puesto ahí para que Dios mostrara en mí el carácter de Cristo, siendo un buen empleado, un buen trabajador, ¿ok? Además, Dios también está probando tus actitudes, tu humildad, tu actitud de servicio, tu fe y tu confianza para soportar adversidades, resolver problemas, lidiar con personas difíciles. Dios quiere que seas un hombre, una mujer de esfuerzo, diligente, noble y de fe. Ve tu trabajo diligente, responsable y fiel como parte de una obra más grande que Dios está llevando a cabo. ¿Sí? Tal vez tengas anhelos del día en que Dios te llame de tiempo completo. Eso sería precioso, sería genial. Pero mientras Dios no lo haga, no desprecies tu trabajo. No aborrezcas tu trabajo. Dios te tiene ahí y quiere que brilles ahí. ¿Ok? Le dice Pablo a Tito, que esos siervos, empleados, se sujeten a sus amos, jefes, que agraden en todo, que agraden en todo. ¿Se fijan? Qué tremendo, ¿no? No, ¿cómo crees? O sea, ahí estoy porque tengo que estar, necesito el dinero, estoy contratado, ni modo, es el jefe. Dice que agraden en todo, hacer posible. O sea, haz lo posible por agradarle a tu jefe. Es lo que quiere decir. Haz lo posible por agradarle a tu jefe. En todo lo que yo pueda agradar a mi jefe, debo hacerlo. Debo hacerlo. Dios lo manda y tiene un propósito muy importante. Observen Colosenses 3, 22 al 25. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entendemos que lo que Pablo está diciendo es, hazlo primero para Dios, ¿verdad? Y si lo hago para el Señor, ok, en un menor plano, lo hago para los hombres, lo hago para mi jefe. O sea, no está excluyendo la otra, sino poniéndola en sujeción, primero para Dios, luego para el bien que se necesita en esa empresa donde tú trabajas. Agrada a Dios agradando a tu empleador, a tu jefe. ¿Okay? Le dice ahora Pablo, que no sean respondones. Instrucciones bien específicas, ¿no? Bien específicas. Se entiende, esta traducción, algunas otras traducciones no lo manejan así, ¿verdad? Pero nosotros sabemos bien qué es la palabra respondón. Lo sabemos bien, ¿no? Entonces está muy claro, que no sean respondones. Oye, fulanito, haz esto. No, es que ya lo hice la vez pasada. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué no el otro? Respondones, o sea, de todo te quieres zafar, de todo pretexto, de todo, no seas respondón, dice, no sean respondones con sus jefes, ¿verdad? Entonces, ahora, claro, la Biblia tiene muchos consejos y tenemos que tomarlos en cuenta, En ocasiones pudiera ser que tu jefe te estuviera ordenando algo que no es correcto, o algo que no es sabio, o algo que no va a ayudar a la empresa. Tal vez tú en el trabajo que tienes, en la responsabilidad que tienes, tienes una visión más específica, más cercana al problema. ¿Se vale decirle? Claro que sí. Claro que se vale decir, ¿verdad? Oiga, jefe, escoge bien cuándo se lo dices. Escoge bien, ¿verdad? No escojas un mal día, no escojas el día que está de gruñón, que está de malas, que las ventas de la empresa se van para abajo, lo que sea, ¿no? Escoge bien, ora por gracia. Pero se vale decirle, el punto es que lo hagas, como le dijo Pablo a Tito, con palabras sanas, que edifiquen, que ayuden, ¿sí? Sé respetuoso de tu empleador y de tu jefe, sea creyente o no sea creyente. Lo que sea, en toda situación, toda condición, debes ser respetuoso. Miren, lamentablemente a veces yo me he enterado, hace muchos años me fui enterando de situaciones donde un empleado creyente no respeta a su jefe porque es creyente. Le empieza a pedir concesiones especiales, quiere que sea menos exigente con él porque es creyente, que le dé más chance de no llegar a la hora, de salir antes, de hacer esto, de hacer aguas. ¿No? Cuidado, o sea, no abuses. Puede haber situaciones donde el jefe mismo, siendo creyente, te diga, oye, hermano, yo sé que das estudios a tal hora, tienes permiso. Ok, esa es otra cosa. Pero que tú estés queriendo aprovechar que él es hermano, hermanito, jefe, hermanito, ¿verdad? Mira, es que yo, y empieces a abusar de esto, ten cuidado con ello, ¿ok? Dice 1 Pedro 2, 18 y 19, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Le dice ahora Pablo a Tito en el versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, obviamente, ¿no? No robándoles. Eso es a lo que se refiere, no los defrauden. No robes, no seas deshonesto. Estás ahí en el lugar donde Dios te puso para brillar para Cristo. Estás ahí para mostrar el carácter de Cristo, o por lo menos el carácter que Dios está desarrollando en ti, de Cristo. No los defraudes, no les robes. Y termina Pablo diciendo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¡Wow! ¡Wow! Hermanos, de eso se trata. Jóvenes, de eso se trata. Hermanas, de eso se trata. Que nuestra vida adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Que nuestra conducta adorne el Evangelio. Hermano, hermana, sea cual sea tu trabajo, concéntrate en ser el mejor trabajador, el mejor empleado para Dios y para tu jefe. Que cuando tu jefe hable o piense de ti, diga, él es el mejor empleado que tengo, ella es la que tiene la mejor actitud, es el de mejor ánimo, es el más honrado, es el más servicial, es el más humilde, el más enseñable, es el que siempre está dispuesto a ayudar y a enseñar a otros. Es el más puntual, el más formal, el más paciente, el que mejor atiende a mis clientes. El carácter y la luz de Cristo brillan poderosamente en la vida de un empleado así. De eso se trata. De eso se trata. Tu empleo puede ser difícil, puede ser arduo, puede ser retador, puede ser tremendo. Tu jefe no puede. Tal vez no es el mejor jefe, lo más probable es que no es el mejor jefe, pero tu vida puede brillar poderosamente para Cristo ahí donde Dios te puso. Es un ministerio tremendo. Dios quiere ganar jefes, ganar compañeros de trabajo, ganar empleados por tu actitud, por tu responsabilidad, por tu vivir de esta manera, que demuestra el Evangelio y que adorna el Evangelio, ¿sí? Ahora, yo termino diciendo esto. todos los que están aquí escuchando y los que están escuchando en sus casas, consideren la sabiduría de nuestro Dios. Consideren a un Dios justo, recto, santo, bueno, poderoso, inteligente, que nos manda a hacer estas cosas, que nos manda a vivir de esta manera, que le manda a los más grandes de edad a ser sobrios y serios y prudentes, que le manda a las mujeres más grandes de edad, más maduras, a ser serias, sobrias, a enseñar a las más jóvenes, a las esposas a sujetarse a sus maridos. En otras partes de la Escritura, a sus maridos, a los maridos, amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. A los jóvenes, a ser serios, prudentes, que vivan de esta manera, respetando a sus padres, a sus autoridades. ¿Se dan cuenta? A los empleados, siendo responsables, honestos, cumplidores, serviciales. ¿Se dan cuenta de lo que está detrás de esto? De un Dios maravilloso. ¿Te imaginas a un Dios maravilloso que no nos mandara esto? ¿O que nos mandara lo contrario? Esto corresponde a Dios, al mejor de todos los seres, al más sabio de todos los seres, al, ¿sí me entienden? Se me acaban las palabras. Considera a Dios, ese es nuestro Dios, digno de ser adorado, digno de ser alabado, digno de que le obedezcas, digno de que confíes en Él, digno de que le entregues tu vida. Ese es nuestro Dios, porque en esto va a ahondar Raúl, que le toca la siguiente. Inmediatamente después, en el versículo 11, le dice Pablo a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Se fijan? Todo esto porque la gracia de Dios se ha manifestado. Porque Dios es lo mejor que hay, es el mejor que hay, y su gracia se manifiesta y te llama a su gracia y te llama a que creas en el Evangelio y seas perdonado y seas salvo y seas su hijo y seas parte de un proyecto eterno maravilloso. Por eso, joven, debes hacer lo que aquí dice. Por eso, empleado, empleador, empresario, debes hacer lo que aquí dice. Por eso Tito debe hacer lo que aquí dice. Cada uno de nosotros, para la gloria de Dios y para que otros vean una doctrina bella, hermosa, de un Dios bello y hermoso, y les sea atractivo para ellos y les quites los pretextos para decir, no, yo así no quiero, eso, ¿qué es eso? ¿Ok? Entonces, oremos para que Dios nos ayude en esto, que es tan delicado, tan importante. Amado Señor, te damos las gracias porque eres un Dios maravilloso, un Dios recto, justo y bueno, un Dios sabio e inteligente que nos manda por amor y en amor cada una de estas cosas y que quiere que brillemos con la luz de Cristo, con el carácter de Cristo ahí en el empleo donde nos ha puesto, en el hogar donde estamos, en el lugar donde nos has colocado. Gracias, Señor, ayúdanos, nos reconocemos débiles, frágiles, pero tenemos la esperanza puesta en ti, tenemos la confianza en ti de que tú vas a hacer esta obra en nosotros, a construir ese carácter de Cristo en nosotros, a ayudarnos a ser honestos incluso cuando fallamos y caemos, y a correr a ti en todo momento y a depender de ti y amarte a ti, Señor. Haz tu obra maravillosa. Queremos alcanzar al mundo, queremos alcanzar a otros que todavía no te conocen y queremos que conozcan tu belleza, tu hermosura y todo lo que tú eres. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Dios nos ayude en todo esto.